Qué placer recibir al señor Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, tan por fuera del fútbol hoy, de todo esto que estamos hablando. Juan Pedro hoy la mira de afuera y si tendrá cosas para por lo menos contarnos, ver cómo disfruta hoy. El otro día vi que llegó el campeón del siglo a ver el partido de Peñarol. Peñarol líder ahora del campeonato clausura. ¿Cómo anda, Juan Pedro? Buen día.
Buen día. Antes que nada, estimado Federico, el motivo de mi presencia en tu dial,
sí, señor,
fundamentalmente, como me dijo Ronchi, era para felicitarte y mandarte un abrazo muy grande por el premio conseguido, que supongo que para vos se llena, para vos y el Bambino y Sebastián y la producción, nos llena de orgullo, porque es un trabajo del día a día. Y ustedes saben muy bien que ahora los escucho. Antes no los escuchaba porque me calentaba. Pero ahora...
qué buena esa. La ves toda de afuera ahora, Juan. Toda, hasta esto, dentro, hasta este juego.
Dentro de las cosas que me permite estos años sabáticos es escuchar, ver partidos de otra manera. Pero bueno, forma parte de esta nueva vida que elegido hace 3 años y que empezó a regir a partir de diciembre del año pasado.
Claro, y que ya llevas casi 8 o 9 meses. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo disfrutás? ¿Lo extrañás? ¿Qué extrañás del fútbol y qué no extrañás?
Le digo la verdad, sí, que hoy no extraño nada. ¿Será porque fue tan intenso, hubo tantas cosas en el medio? Hoy no extraño nada. Bueno, los extraño a ustedes.
Los palos, los elogios.
Los palos, y bueno, el microclima. Que uno...
Y estás adentro, nosotros extrañamos el tapado de cada año. ¿Cuándo llega?
Hay que decirle a Jorge que le cambie el nombre y que ponga una cosa nueva. Así que, nada, la verdad que ustedes han logrado un éxito importante y creo, por lo que vi ayer el sábado, sí, es tercer año consecutivo, ¿no?
No. Nosotros es el segundo que ganamos, Juan, el segundo.
El segundo
en 6 años. No, pero la verdad que es un lindo mimo, es un reconocimiento lindo para seguir, digo, laburando acá con todos los compañeros, y es un premio, claro, creo que también para la radio. Siempre está bueno que te distingan, ¿no? Y eso...
Estuvo muy bien organizado.
¿Te acordás cuando vos te enojaste que saliste campeón y no te votaron como mejor dirigente?
Sí, bueno, eso se le... No, ese año salí campeón, inauguré el estadio y entré cuarto. O sea, sí. Sí, lo parió. Era increíble. Pero viste, acá solo cuando te vas o te morís, son más lindos. Uh-huh. Y bueno, pasó eso. Y bueno, tuviste la suerte también que cuando te entregaron el premio, la conductora era nada más ni nada menos que tu señora.
¿Qué te parece?
Así que lo hiciste completo.
Bien.
Te lo mereces.
Juan, dos cortitas nomás, pero responde lo que vos quieras. Yo sé que no querés meterte... No querés meterte en los grandes temas del fútbol, pero bueno, claro, Peñarol está más tranquilo, lo ves un poquito más tranquilo ahora en resultados, el equipo, bueno, ganó, sí, está primero, claro, hay que seguir peleándola.
Yo creo que sí, es una transición, primero la transición de cambio de estilo de conducción, uh-huh, y que bueno, que todos sabemos que cada uno tiene su impronta, y la de Jorge es la suya y muy buena. Y bueno, también el nuevo técnico, las lesiones que la verdad que nos persiguieron, nos complicó bastante lo que parecía un año que iba a ser mucho más sereno, pero bueno, estamos dando pelea, ¿no? Y estamos ahí.
¿Y qué diagnóstico haces de lo internacional, que sigue costando y que pasan entrenadores, dirigentes, y Peñarol no puede, como Nacional también le cuesta? ¿Qué pasa en lo internacional?
Bueno, bastante sencillo. Decirlo, yo creo que hay una constante, ¿no? La gran diferencia de mercado, uh-huh, ahí está el tema. Nosotros lo podés ver en lo que sea. Hace, qué sé yo, cuando Peñarol le ganaba al Real Madrid no había mucha diferencia, te pongo un ejemplo, uh-huh, entre el Santiago Bernabéu y el Estadio Centenario. Se mueve el fútbol, se ha masificado producto de la globalización. Y se hace mucho más patente la diferencia de mercado. Antes vos jugabas con Boca o con River la televisión te favorecía porque te pagaban los argentinos, como vos eras locatario, te pagaban mucho más dinero del que recibía Boca o River. Lo mismo las recaudaciones. Pero hoy entra a jugar claramente otro tema, que es la población. La cantidad de abonados, la cantidad de abonados, la cantidad de socios, los sponsors. Y bueno, en un país con 50 millones de habitantes, obviamente que es mucho menor que lo que somos nosotros. No hay que darle mucha vuelta, es eso. Claro. Y los jugadores, entonces, no podemos pensar lo de la selección en Disneylandia. ¿Por qué? Porque vos elegís los jugadores y él paga el sueldo al Barcelona, al Real Madrid y todos. Entonces, lo de la selección hay que dejarlo aparte y hay que seguir profundizando eso. Lo que sí, no podemos pretender que la selección, el dinero de la selección, haga viable al fútbol uruguayo, porque tampoco, aunque le dieran todo el dinero que se recauda por la selección, que me parece que no es correcto, la selección tiene su vida propia, no permitiría claramente solucionar a los que no son viables, ¿no?
Claro. Juan, ¿te gusta esta idea de Superliga que hablan Nacional y Peñarol?
Bueno, yo creo que va a haber que buscar algo, y de afuera todo se ve mucho más fácil. Yo cuando era presidente de Peñarol me daban consejos todos. Cuando iba a un casamiento a orinar, me decían cómo tenía que manejar el club, qué jugador tenía que traer. De afuera todo se ve mucho más fácil. Pero está claro que lo que habría que privatizar, entre comillas, a mi entender, el campeonato, el fútbol. Cuando digo privatizar, y es muy difícil hacerlo, que se jueguen en 4 o 5 escenarios como la gente, que hayan buenos baños, que vaya la gente a través de las multinacionales, que les lleve, o sea que, no sé, que son ideas, ¿no?, que había que profundizarlas, que vaya la gente, claro, para hacer un espectáculo mejor. Pero no es fácil porque está el tema deportivo y cada uno va a querer jugar de local en su estadio. Entonces, Federico, no es fácil lograr eso, pero creo que necesariamente tenemos que proteger. Si el fútbol es profesional, es un espectáculo. Y bueno, tendremos que adaptar. Hay canchas preciosas, ahora veo la de Wander, la iluminan. Y tratar de buscar con multinacionales, que vaya gente, que sea agradable ir al fútbol. El producto igual se sigue viendo porque tanto a vos como a mí o como los escuchas, me gusta mucho más ver el partido Peñarol-Rampla Nacional-Peni que ver la Sampdoria con la Roma o el Madrid con el Leganés.
Ese tipo de partido, no tengas duda que siempre te gusta más lo nuestro. Y
por supuesto, o sea que tiene su vida propia, pero claro, creo que nos estamos despreocupando del espectáculo. Yo veo el otro día, veo partidos en canchas chicas cuando juegan los grandes, y le dan la espalda al público. El otro día viene el Francini, que no me quiero meter en el tema entre Nacional, claro, y Defensa.
La tribuna vacía.
Pero ¿cómo va a ser? Antes se llenaban los estadios, hasta hace muy poco. O sea, creo que tiene que ver el tema de la seguridad, y la única manera de mejorar el producto es que el que paga por el producto imponga condiciones.
Mirá, está bien. Juan, y viste que ahora...
deporte, no comiendo...
Sí, ya vi, ya antes desayunabas, no, ahora hacías deporte. De
sí, querés... claro, antes hacía deporte, pero antes comía la tostada.
Nos atendías comiendo una tostada. Viste que ahora la figura del dirigente está como vapuleada, ¿no? Deteriorada. Totalmente. Viste que todo el mundo le pega al dirigente, y a veces es muy injusto, capaz, y en otros casos... es como todo, no vale la pena generalizar. ¿Cómo te cayó que intervenga la FIFA al Uruguay?
No me gusta. ¿Cómo me va a gustar? Creo que ahí la intervención me parece que fue producto de enfrentamientos que hay, que no me voy a referir, pero me da la impresión de que no estaban las condiciones para intervenir. Creo que le contaron, me parece, a las autoridades una realidad que no era la correcta, ¿no? Una lástima, porque... y la verdad que quiero, resaltar, la inmensa mayoría de los dirigentes son los que generan el fútbol. Es muy difícil ser dirigente de fútbol en un fútbol totalmente deficitario. Y solo pequeñas excepciones hay de gente que se enriqueció con el fútbol. Como decía Hugo Batalla, la mayoría de los dirigentes como ahí dice, enriquecimiento ilícito. Batalla decía que en el fútbol hay empobrecimiento lícito. La gran mayoría de los dirigentes han puesto de todo lo que tienen, su trabajo, y bueno, y es el producto del milagro de que existan tan buenos y tantos jugadores en este país. Esos productos no nacen de un repollo, nacen del trabajo fundamentalmente de dirigentes que generalmente nadie los conoce, ¿no?
Claro. Ahora, yo comparto que es injusto que esté tan devaluada la clase dirigente, para llamarle de algún modo, dentro del fútbol. Vos como dirigente del fútbol, más allá de que hoy lo ves un poco más de afuera y demás, lo seguís sintiendo como dirigente seguramente. ¿Cuánta responsabilidad hubo o hay desde ese lugar, desde ustedes?
¿En qué tema?
Para que la gente, o la opinión pública, o el que está en su casa escuchando, tenga esa opinión sobre los dirigentes. ¿En cuánto le erraron y en cuánto les caen cosas que no son de ustedes?
Mirá, había un informe que hizo la UDELAR a pedido de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que había mejorado enormemente la perspectiva sobre los dirigentes de fútbol, antes de todo este affair que apareció, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil criticar que hacer. Yo pregunto, cuando decimos los únicos amateur en todo este negocio son los dirigentes, los demás todos cobran, los jueces, los periodistas, los boleteros, todos, los que hacen el control antidoping, los de la seguridad, y los únicos amateur son los dirigentes, ¿no? Yo a veces cuando uno escucha que critica tanto, decir que nadie lo va a hacer, yo le daría a la conducción del fútbol a todos los actores que critican tanto a los dirigentes a ver si lo mejoran tan fácil, ¿no? Uh-huh. Y diría a los jugadores, a los periodistas, a los jueces, a todos. Y de repente ellos tienen la fórmula mágica como para que mejore. El gran producto nuestro es un problema de mercado. Nosotros competimos en un fútbol internacional en el cual la pobreza de nuestro mercado, lo hablo en cuanto a cantidad y el poder adquisitivo, hace que sea muy difícil competir. Ustedes cuando van a transmitir los mundiales, no le digo contra los ingleses, pero van ven los colombianos, los argentinos, y alquilan un hotel entero, ¿no?
Sí.
¿No es así? Y esa es la diferencia de mercado, no porque ustedes sean mejores o peores periodistas que los colombianos, los argentinos, los peruanos, los brasileros. Problema de mercado.
Uh-huh. Juan, con el tema del estatuto, viste que ahora está el nuevo estatuto que quieren los jugadores. En realidad no es que quieren los jugadores, que exige la FIFA con la presencia de diferentes grupos de interés en el fútbol. ¿Estás de acuerdo en ese nuevo estatuto? Fue muy demorado en su momento cuando Valdés lo pedía y al final terminó en toda esta historia.
Lo que pasa es que acá no era que no lo querían o no lo querían estudiar. Lo que me parece que hay que decir las cosas con realidad.
A ver.
Habían dirigentes o clubes que pensaban que se quería votar ese estatuto antes para, quedarse en el gobierno del fútbol. Uh-huh. Lo que había, esa es la verdad, lo que había detrás era gente que decía, no, primero votemos las autoridades y después el estatuto. Detrás de todo eso hay una lucha de poder que todos los que estamos en el fútbol lo sabemos.
Uh-huh. Bien. Juan, vos durante mucho tiempo tuviste pero, vos sos un tipo siempre muy muy leal, no te gusta pegar en el piso, de hecho, te cuesta hacerlo de esa manera, pero vos siempre tuviste una opinión especial, o por lo menos distancia con Wilmar Valdés. ¿Qué te sugirió el final de Wilmar?
Que ojalá, ya lo dije, por él, por su familia y por el fútbol, que se aclare rápidamente. Cuando yo no estaba de acuerdo con Wilmar, fue porque Wilmar entró cuando sacaron a Bauzá de la manera que la sacaron. Uh-huh. Y nadie recuerda que Peñarol quedó solo defendiéndolo.
Uh-huh.
Pero nada, no era un tema no personal con Valdés. Y te reitero, ojalá que se solucionen los temas de él
Ahora está duro escuchar todas, está duro escuchar todas esas declaraciones que se filtran y esos diálogos, ¿no?
Y bueno, y eso conjuntamente con otros dirigentes que le probaron corrupción, son los que enlodan a la gran mayoría de los dirigentes que laburan como locos, que ponen lo que no tienen, y bueno, todo el mundo piensa que este es el infierno, la Disneylandia de la joda, y no es así.
Uh-huh. Bien. Bordaberry, ¿cómo lo ves en este rol que tiene que ocupar?
Y es un tipo muy capaz, muy inteligente, y ojalá lo dejen hacer. Es una persona muy respetada por su actuación parlamentaria en propios y ajenos y extraños, ¿no? Uh-huh. Y tiene personalidad. Y hoy en el fútbol creo que se necesita hacer, no sé hasta dónde la autonomía que le podrán dar tanto a él como a Scotty, que tengo la mejor impresión, y con Armando Castellaba, que jugamos al fútbol juntos, que era un gran arquero y una persona muy inteligente. Uh-huh. Son gente que no hay que mezclar la política, pero son gente muy capaz, y Scotty es un lujo también.
Uh-huh. ¿Va a ser difícil encontrar presidente, decís, en el futuro de la AUF?
Bueno, ojalá que se pueda calmar todo ese tema. Y bueno, yo creo que va a ser difícil, digamos, amalgamar, porque van a haber tantos actores y es la misma plata que hay. Uh-huh. ¿Cómo se va a dividir entre más gente? Si la que hay no alcanza, si la dividimos entre muchos más, va a ser muy complicado. Uh-huh. Por eso será importante quizás armar la liga y que el que pague por el espectáculo pueda imponer condiciones. Ojalá que así sea, para mejorar, porque si lo dejamos, yo si fuera dirigente de un cuadro chico y me dicen, no podés jugar en tu cancha, seguramente me matan mis hinchas, ¿no?
Uh-huh. ¿Vas a volver al fútbol en algún momento?
Por ahora no.
¿Y si te invitaran a participar del Ejecutivo el año que viene, ¿qué decís?
Ya me habían dicho algunos candidatos y les agradecí enormemente que sí, podía darle ideas y colaborar de afuera, ¿no? De uh-huh. afuera. Creo que hay un hombre que sería magnífico para el fútbol, sería Walter Pereira, ¿no?
Viste que en un momento se nombró, pero también para un tipo como Walter Pereira, ¿no? Que tiene un trabajo como el que ya todos sabemos, la disposición. ¿A vos te parece que ese tipo de personas se animen a la exposición de llegar a ser presidente de la AUF con todo lo que vos ves?
Creo que...
¿Quién te saludó, Juan?
Cada vez más hinchada.
¿Estás como... ¿Ya superaste lo de Luis Miguel?
Un poco más.
Un poco más.
Ya estoy. En el momento sale la película mía.
¡Qué disparate!
Pero, en Netflix. Pero fuera de broma. No, lo que te decía es que son esa gente que habría que darle autonomía.
Sí.
Y no solo él, hay gente muy capaz y que ha... El fútbol es un producto noble y cada vez más... Va a ser cada vez más costoso, tiene para crecer económicamente. Tenemos que hacerlo de la mejor manera posible.
Muy bien.
Pero por ahora no, le digo la verdad.
Por ahora no.
A veces pienso, ¿cuánto tiempo estuve en el fútbol? Digo, no lo puedo creer.
Uh-huh. Bien. ¿Cómo es la rutina de entrenamiento en la mañana?
Bueno, la verdad que quedé duro de la espalda el otro día. Fui a acupuntura y toda la historia. Y me prohibieron el tema del spinning que le estaba dando todos los días en casa, que tengo un pequeño gimnasio. Y ahora estoy caminando con un viejo amigo, y bueno, ahora caminaré 6, 7 kilómetros, y espero que la semana que viene me den el alta para poder hacer mi rutina un poco más fuerte, porque esto es aburrido como bailar con la hermana, caminar.
Muy bien. Juan, gracias por atendernos, un gran abrazo y nos seguimos viendo en cualquier momento.
Y felicitaciones al Bambino y a vos y a Seba.
Gracias. Muchísimas gracias, Juan, y gracias por estar del otro lado.
Que pase muy bien.
Gracias, señores. Juan Pedro Damiani, en 100% Deporte.